Admeto y Alcestis, disculpen ustedes. Alcestis era la hija más hermosa del rey Pelias. Había sido pedido en matrimonio por muchos reyes y príncipes. Pelias, que no quería poner en peligro su poder por rechazar a alguno de los pretendientes y que había visto que no podía dar satisfacción más que a uno, tuvo la idea de promover un concurso. Pelias daría en matrimonio a su hija Alcestis al hombre que fuera capaz de uncir un jabalí y un león a su carro y conducirlos alrededor del estadio de carreras. Insisto, daría en matrimonio a su hija Alcestis al hombre que fuera capaz de atar un jabalí y un león, no dos caballos, un jabalí y un león al carro y darse una vuelta alrededor del hipódromo. Muy bien, Admeto era un rey de Feras. Al morir su padre, que se llamaba Feres, ocupó el trono. En su juventud había participado en la cacería del jabalí de Calirón y en la expedición de los argonautas. Así que era un guapo de cartel. Un día se enteró de este asunto, del concurso organizado por Pelias, y decidió participar. Pero tuvo la idea de pedir ayuda al dios Apolo. Resulta que él tenía una relación con el dios Apolo. Cuando Apolo le consiguió a su hijo Asclepio el don de resucitar a los muertos, ustedes recuerdan, Zeus se enojó y lo castigó. Asclepio, como sabemos, fue muerto por un rayo, y Apolo, por auspiciar los dones de su hijo, fue obligado a servir por un año a un mortal, y ese mortal fue Admeto. Apolo se convirtió en boyero de Admeto por un año. Y se hicieron amigos, vio cómo es uno con sus boyeros. Qué sé yo, cómo es el asunto de ser un dios, ya lo ves, parece fácil, pero no tan, con zaraza. Deciden de todo. ¡Colorado! ¡Huella, huella, guay! Decía Apolo, que durante un año...
¿Qué escribió yo?
Por su... Claro, digo por su audacia al ayudar a su hijo Asclepio a resucitar a la gente indebidamente, fue castigado. Y se hizo amigo de Admeto. Muy bien, lo había favorecido, ¿eh? Cuando uno es amigo de un dios,
lo beneficia
este dios con algunos acomodos. Por ejemplo, las ovejas de Admeto parían muchísimas crías cada vez.
Había una mano rara. ¿Eh?
Claro, por arrodillarse, ya que estoy total. No me cuesta nada.
Enciérramela con...
Bueno, cuando llegó este momento del concurso, Admeto lo llamó a Apolo y le pidió ayuda para conseguir la mano de Alcestis, permitiendo que cumpliera con las condiciones impuestas por Pelias, el papá. Pelias, que hay un tipo que organiza un concurso a ver quién se va con un carro tirado por un jabalí y un león. Dice, ¿por qué no me ayuda? Dice, porque hay que ganarle la mano de la hija, etcétera, etcétera. Apolo aceptó el pedido y se encargó junto con Heracles, que los ayudó gratis, de amansar a las bestias, ¿no? Al jabalí y al león. Admeto, orgulloso, se presentó en el estadio de Yolco conduciendo un carro tirado por un par de animales inusuales en el arrastre, ¿no? Y Pelias cumplió, le entregó a la hija y se produjo el casorio. Ahora bien, no se sabe por qué Admeto se olvidó de realizar el sacrificio habitual a la diosa Artemis antes de casarse con Alcestis. Y la diosa lo castigó. Llegó la noche de bodas, Admeto entró en la cámara donde debía esperarlo Alcestis. Cuenta el mito que estaba extraordinariamente animado por el vino, ungido con esencias y engalanado con guirnaldas. Entró el tipo ahí en calzoncillo, refaloso por el aceite,
estaba lindo al menos,
colgándole la guirnalda del cuello. Pero Admeto retrocedió horrorizado por lo que vio. En el lecho no había ninguna adorable novia desnuda esperándolo, sino una maraña de serpientes. Admeto salió rajando y gritando en busca de ayuda. Apolo lo ayudó, intercedió otra vez. Y esta vez ante Artemis, que después de todo era la hermana de Apolo, arregló para que hicieran el sacrificio olvidado, todo quedó solucionado, y Apolo incluso obtuvo de Artemis, su hermana, la promesa siguiente. Dice, mira, te voy a conseguir otro acomodo, le dijo Admeto. Cuando llegue el momento de morir, Admeto, te salvaré si algún miembro de tu familia acepta morir voluntariamente por vos en tu lugar. Mira lo que te conseguí. Bueno, dice, más gracias. ¿Cómo es eso? Sí, dice, cuando te llegue el momento de morir, si alguno de tu familia, ponele, tu abuelo, que ya está medio bichoco, acepta morir por vos, bueno, vos seguís vivito y coleando. Pero el día de la muerte de Admeto llegó mucho antes de lo previsto. Hermes se coló una mañana en su palacio y lo convocó al Tártaro. Se produjo una consternación general. Apolo ganó un poco de tiempo para su amigo, emborrachando a las tres parcas que de ese modo retrasaron el corte fatal de su hilo de la vida. Admeto corrió apresurado a casa de sus padres y les pidió que alguno de ellos les cediera lo que les quedaba de vida. Y ambos se negaron rotundamente. Salí de acá, ahora vení, no nos visitas nunca. Pero y vení nada más que a pedirnos que nos muramos en tu lugar, atorrante.
Pedirle a Apolo eso.
Le dijeron también que les quedaba mucho por disfrutar del mundo y que se fuera. Entonces, por amor a Admeto, Alcestis, la mujer, bebió un veneno y su alma descendió al Tártaro. Fue ella, la mujer, la que murió en su lugar. Pero en el Tártaro, en el infierno, se consideró que era un error que una esposa muriera en lugar del esposo y le devolvieron la vida. Dicen que Perséfone, la reina del infierno, admirada por aquel sacrificio, la devolvió espontáneamente a la luz. Pero algunos cuentan una versión diferente. Dicen que Hades, el rey del infierno, se presentó en persona a llevarse a Admeto. Bueno, Admeto terminó la vuelta prontito por la salida. Y que cuando Admeto huyó, Alcestis se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar. Ocurrió, sin embargo, que Heracles se encontraba de paso por aquel lugar cuando Alcestis se murió en lugar de su marido. Al no ver en el palacio más que lamentos, preguntó por la causa. Cuando supo acerca de la muerte de la reina, descendió a los infiernos y regresó con Alcestis, más joven y hermosa que nunca. Evidentemente todo salió bien. Por el gesto enorme de su amada, reconocido por los dioses y por los funcionarios del infierno, Admeto pudo eludir la muerte, al menos por un tiempo. Hoy en día, los dos están muertos. Está bien esta historia, ¿eh? Está bien esta historia. Y no está mal ser amigo de un dios que tanto se manda un pequeño milagrito, que tengo unas ovejas que así, con perezosas como son, no me van a sacar nunca de pobre. Me voy a morir, se puede hacer algo.
Mal la familia, ¿eh?
Mal la familia, ¿eh? Yo le quiero dedicar esto a cualquiera menos a la familia. ¿Cómo? Che, mira papá, acá tengo la posibilidad.
Claro.
Un muchacho que conozco en el Olimpo me da la posibilidad, me conviene mucho a mí, porque resulta que me morí.
Sí.
Pero me dice que si alguno de ustedes va en mi lugar, yo quedo aquí. Sí, tomátela. Otro padre dice, pero cómo no, hijo mío, mañana va tu padre.
Sí.
Que total, para lo que hace acá,
está todo el día sentado ahí.
Está todo el día sentado en la puerta, mirando como un pavo. Le digo lo mismo, y ¿para qué se parece vida esto? ¿Y por qué no vas vos? Dice el viejo. ¿Y quién limpia?
Ni a la fiesta los habías invitado.
¿Verdad? Claro, no los había invitado al casorio.
¿No?
No.
Bien hecho por el viejo.
Bueno, así que se hizo bien.
Que no querés que conozcan a tu familia.
La que te da vergüenza, pero bien que cuando hay que reventar, bueno, venís a buscar a nosotros. Sí. ¿Por qué no le vas a decir a tu suegro, al rey Pelias? El rey Pelias tuvo una muerte que conviene recordar, ¿eh? Las hijas del rey Pelias, entre ellas Alcestis, lo cortaron en pedazos y lo hirvieron para rejuvenecerlo, engañados por Medea. Medea, que quería vengarse de Pelias, pues vaya a saber qué líos, en el Uruguay querían de otra manera.
Amoroso.
Sí, claro. Les dijo a las hijas que tenía un método para rejuvenecer a la gente y que era cortarlo en pedazos y meterlo en una olla a hervir. Y las engañó porque agarró un cordero, lo cortó en pedacitos, lo metió en una olla y el cordero salió
buscando
joven y vigoroso. Y las hijas lo cortaron en pedacitos a Pelias, lo tiraron al puchero. Y cuando vieron que pasaba...
Miraban la olla cada tanto
y estaba el puchero muerto de risa y uno dijo, che, será cierto, dice. Y ahí quedó Pelias.
Ni para cordero sirve.
No. Bueno, hemos elegido para conmemorar este suceso y también el triunfo en este concurso que consistía en ensillar un león y un jabalí, la canción llamada Buena Yunta. No es un mal título, es Buena Yunta para una yunta de jabalí, león y jabalí. Es la versión de nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Osvaldo Burucuá. Adelante.
Escuchado a Osvaldo Burucuá interpretando Buena Yunta.